Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión de COPE de la Costa, la local. Decimos, es el momento de Costa Viva, de informativo, de la Mariña Lucense y del Occidente Astur, en un día en que ahora el cielo está bastante despejado en Ribadeo. Nos hemos despertado con mucha nube y, sin embargo, ahora se ve el cielo azul. No sabemos si esto es efímero o va a ser duradero, pero por el momento está claro, luce el sol, tenemos 15 grados y medio de temperatura. En un ratito vemos cómo se plantean las cosas ya de cara a mañana. Mañana día de huelga general, ya lo sabes, en nuestra comarca. Por el momento hay, en principio, parece buena acogida. Las asociaciones de comercio secundan y se adhieren, pero dejando la libertad a cada uno de los establecimientos para que decida por qué no está el horno para hoyos, porque llevan mucho tiempo con muchas complicaciones y cada establecimiento tiene unas peculiaridades pues concretas. Además, desde varios ayuntamientos ya han manifestado su adhesión a la huelga, como puede ser el de Burela o el de Viveiro, el de Cervo o el de Ribadeo, manteniendo, por supuesto, esos servicios mínimos, requisitos sine qua non, requisitos necesarios, como pueden ser los servicios de emergencias o también servicio de ayuda en el hogar, la recogida de basura y de mantenimiento. Por ejemplo, en Burela la recogida de basura se va a mantener, pero no la limpieza viaria. Eso sí, habrá un retén de limpieza viaria por si fuera necesaria una intervención, pero digamos, pues eso, que se mantienen esos servicios mínimos, policía local, registro, para que las cosas puedan funcionar al mínimo. También desde la enseñanza se han posicionado a favor del seguimiento de esta huelga, aunque, por ejemplo, desde la enseñanza se han quejado de que se está vulnerando el derecho a huelga por parte de la Xunta de Galicia, porque ha puesto unos servicios mínimos que ellos denominan como servicios máximos. Y entre tanto, pues poco a poco vamos conociendo sectores que en principio apoyarían la huelga. En principio todos son cálculos, claro, calculan que va a haber buen seguimiento, calculan que puede haber a lo mejor un 70% de personas en Ribadeo, que tengan establecimientos en Ribadeo y que sean asociados a CISA, que sí que cierren. Pero es un cálculo. Luego todo esto se tendrá que ver mañana sobre los hechos para de verdad saber la trascendencia de esta movilización, si caló o no caló, si trascendió a todo el mundo o si se consideró oportuna o no oportuna. Es una huelga que está convocada por los sindicatos, ya sabes, Comisiones, CIGA y también por UGT, y en principio apoyada también por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que igualmente ha mostrado su adhesión. Seguimos recabando esas adhesiones y esas manifestaciones por parte de representantes del comercio, representantes del ayuntamiento, y enseguida te las vamos a mostrar aquí, en este espacio, que empieza ahora y dura hasta las 2 de la tarde, contando las noticias más cercanas. Te habla Juana Carrera. Costa Viva cada día de lunes a viernes en el 88.8 de la FM, ¿sabes ya? De 12:30 a 2, parando a la 1 un ratito, pero retomando luego. Hablemos pues de esas noticias que marcan la crónica del día, primero en titulares, de la mano de hijos de Ramón Rubal, de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal. Vamos con las sensaciones previas a ese día de huelga general y de manifestación. Recuerda todos los actos centrales en Burela. A las 12 parte la manifestación del Hospital Sanitario, del Hospital de Mariña, y terminará en la Plaza del Concello con la lectura de un manifiesto. Desde los sindicatos, ya sabes que esperan que haya bastante apoyo de la huelga. Y, por ejemplo, en cuanto a la situación en la enseñanza, ¿no? Que también esto pues es una situación importante para las familias a la hora de saber si los hijos o no tienen algo que hacer. Porque si no, también genera algo de conciliación, que todos ya sabemos. Dores Fernández, que es la responsable de CIGA en Sino, señala que los máximos de la Xunta están vulnerando el derecho a huelga del personal de enseñanza.
Ao final, demóstrase que é verdade. Xa non é a primeira vez que pasa isto. A CIGA ten recurrido eses servizos mínimos e temos gañado reiteradamente de que son servizos mínimos abusivos. Estáse conculcando o dereito á folga.
Ahí está. Luego hay determinados ayuntamientos que tendrán, ya sabes, más lío. Por ejemplo, el de Burela, evidentemente va a tener bastante más lío porque es el centro neurálgico de toda la movilización, y otros a los que no sabemos si llegará de refilón o no llegará. Por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Ribadeo, Mónica Freire, la concejal, señala que secundan, se adhieren a esta llamada de la huelga, que si no se protesta, pues está la mariña llamada a convertirse en un desierto industrial.
El Concello de Ribadeo apoya a folga xeral convocada para este mércores, 17 de novembro, unha folga convocada na comarca da Mariña para a defensa do futuro da nosa comarca. Sabemos que a situación que vive a nosa comarca desde fai xa un tempo é moi moi delicada debido á incertidume que temos polos anuncios tanto de Alcoa como de Vestas de peches que van a afectar tanto directa como indirectamente a moita da nosa veciñanza, non?
Bueno, y por ejemplo, desde la Asociación de Comercio de Ribadeo calculan que puede haber un seguimiento de la huelga de aproximadamente un 70% de los comercios que tienen asociados, que es lo que ellos tienen chequeado. La asociación, como tal, sí que va a secundar la huelga y hacer la huelga, pero los establecimientos pues tendrán la libertad de decidir qué hacen. Le hemos preguntado a Jesús Pérez, el gerente de ACISA, si piensa que va a haber piquetes, porque también existe esa incertidumbre entre las personas que tienen un establecimiento. En principio, cree que no va a haber problema con eso.
Es cierto que sí, en algún caso se nos ha transmitido esta preocupación, pero bueno, nosotros confiamos que esto no vaya a suceder. Como digo, como colectivos, tanto ACISA como el resto de asociaciones, estamos trasladando nuestro apoyo a las reivindicaciones, y que la gran mayoría de negocios vaya a cerrar una gran parte de su horario, pues creo que es suficiente como para que no los haya.
Por ejemplo, en la localidad de Viveiro, desde el Centro Comercial Histórico, indican que también se adhieren a la huelga, que la apoyan y que van a ofrecen la posibilidad de que el comercio cierre hasta las 4 de la tarde para secundar esos actos reivindicativos. Luego, el que quiera, pues puede cerrar más o menos. Eso desde el Centro Comercial Histórico de Viveiro. En general, más o menos es la tónica de todas las asociaciones de comercio de nuestra comarca. Desde Burela, algo similar también. Ignacio Andía, el presidente de la ACIA local, señala que cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero que, por supuesto, el apoyo está ahí.
No hemos impuesto nada, porque ya te digo, esto es una cuestión de la realidad de cada uno. Entonces, ¿recomendamos participar y solidarizarnos? Sí. Después, cada uno tiene su realidad y hay que respetarla.
Así están las cosas, más o menos el día antes a unas horas de esa huelga general convocada para nuestra zona, para la Mariña Lucense solo, y convocada por los sindicatos Comisiones, CIGA y también UGT. 37 minutos pasan de las 12 del mediodía. Otro tema que preocupa, pues claro que nos preocupa, como ya sabemos y lleva preocupándonos tanto tiempo, es lo de Alcoa. Los populares se reúnen en estos momentos con el comité de empresa de Alcoa. Están, entre otros, pues el secretario general del PP en el Congreso, que además es coordinador de Industria y Energía del Grupo Popular, y es Guillermo Mariscal. A él le hemos preguntado también sobre esta situación y cómo se vive esto en el Congreso, porque nosotros, claro, estamos en el centro donde está la problemática y no sabemos si se toman esto igual de en serio en el Congreso de los Diputados que nosotros.
Desgraciadamente, la excesiva ideologización de las tecnologías, la ideologización de la energía y ese posicionamiento cuasi antiindustrial que está mostrando el gobierno Sánchez está impregnando a toda la bancada de la izquierda. Y es un error. Es un error porque fíjese que Yolanda Díaz, que actualmente es vicepresidenta del gobierno y fue en su momento compañera mía en la Comisión de Industria, cuando estaban en la oposición, ¿se acuerda usted que se manifestaban impidiendo el contenido de la industria? Oye, no se les escucha. Creo que hay una falta de confianza hacia la industria española, que demuestra una falta de confianza hacia los españoles y una falta de confianza hacia la capacidad que tenemos los españoles de salir solos de la crisis.
Y ahí está también reflejado en la falta de confianza de los trabajadores hacia los políticos, porque hasta ahora lo que llevan reivindicado y lo que les llevan apoyado y demás aún no se ha cumplido, que es en lo que insisten desde el comité de empresa de Alcoa. Después de la reunión de Feijóo y de Maroto de ayer, se han quedado fríos, más o menos. Desde el comité reprochan a las autoridades españolas la sumisión total a la multinacional estadounidense en lugar de buscar una solución. inversión que garantice el mantenimiento de la producción y del empleo. Indica, por ejemplo, respecto a esta cita, José Antonio Zan, que es el presidente de del Comité de Empresa, que la ministra no hizo referencia a una posible intervención pública tras la reunión con Feijóo de la factoría y además que no abrió la boca en relación con ese tema, algo que a su juicio es esperpéntico y que debería llevar a los responsables de la administración pública a reflexionar. Se han quedado fríos con la reunión entre Maroto y Feijóo, que en principio pues han hablado de a ver si son capaces, imposible sacar adelante este problema. Bueno, en fin, pero solución, lo que se dice una solución clara, todavía no está sobre la mesa. Luego hay otros temas que también preocupan, al margen de todo este asunto de huelga e industrial y que seguimos aquí detallando poco a poco a lo largo de estos minutos informativos, ya sabes, hasta las 2 de la tarde. Por ejemplo, te vamos a contar que la Xunta de Galicia ha aprobado de forma definitiva una modificación urbanística en Cervo para ampliar el Museo del Mar. Se autoriza los cambios de las normas subsidiarias del planeamiento al verse justificado el interés público de esta actuación, una actuación de la que lleva varios años detrás el equipo de gobierno. Y en el municipio de Foz hablaremos dentro de un ratito con el portavoz del Partido Popular, que se hace eco, por ejemplo, entre otras, de algunas de las quejas de los vecinos. Hay una serie de vecinos de avanzada edad de un barrio de Foz, de la calle Noriega Varela, la plaza de Mondoñedo, que tienen un poquito de dificultad a la hora de tirar la basura porque les han alejado los contenedores, se los han puesto más lejos, en un sitio elevado, en fin, y le piden al ayuntamiento que vuelvan al sitio donde estaban antes, que era más cómodo para ellos. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Pues bueno, a todos llegamos a ese momento, entiendo que no es momento pues de quitarle comodidades o hacerle esa vida un poco más difícil por vecinos, especialmente pues en zonas donde residen gente mayor.
Ellos llevaron este ruego al último pleno de la corporación, haciéndose eco, como decimos, de las firmas recogidas por estos vecinos, en principio de una edad más avanzada, son 150 las firmas que han recogido. Luego escucharemos las valoraciones también en Ribadeo del concejal de deportes sobre la iniciativa Imos Andar, que son esos paseitos que arrancaron justo hoy, los martes y los jueves 10:45, ya sabes, con salida de la Plaza de Abastos. En principio, la primera salida ha tenido buena acogida. Y un apunte para Viveiro, y es que el ayuntamiento traslada el mercado semanal. El mercado semanal de alimentación vuelve este jueves a la Plaza Mayor y el quincenal recupera desde el domingo la totalidad de todos los puestos. Ya dando por hecho que la situación del coronavirus está más controlada, se vuelve todo a lo que era la normalidad de antes. Así que el mercado quincenal, a partir del día 21 de noviembre, es decir, del próximo domingo incluido, ya se pueden colocar todos los puestos con una distancia entre puesto de 1,50 metros. Y del semanal, pues desde este jueves a la Plaza Mayor. Todo más o menos volviendo a su cauce. Esto es un ejemplo de lo que tenemos en este día de hoy para desarrollar, además de muchos otros temas que van llegando y que te vamos trasladando a tu casa, desde aquí, desde Cope de la Costa, en Ribadeo, para la Mariña Lucense y para el Occidente Astur. Los titulares te los ha traído hijos de Ramón Rubal, de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Conozcamos ahora el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Se espera la tarde también con cielos cubiertos y viento del nordeste. En este momento en Ribadeo tenemos bastante despejado el día y luce el sol, ¿eh? Puede ser momentáneo, pero se esperan nubes para todo el día. Para mañana también se esperan nubes con alguna llovizna por la mañana, algún orvallo, y las temperaturas similares a las de hoy, 11 grados de mínima, 15 grados de máxima. Mañana la mayor parte del día soplará el viento débil, un poquito de nordés, otras del este, pero débil también. El jueves, ya para el jueves, empiezan a hablarnos de cielos despejados, es lo que dice Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla, para no variar, en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco. Hay que ir un poquito más despacio y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablarte también de una actividad que está muy relacionada con el arte y muy relacionada también con la integración.
As cousas xa non saben como antes.
Como que non? É logo tión de compras.
Xa sabes, aquí, aló.
Pois deixate de leria, se vai os xoves ao mercado de Mondoñedo. 27 postos con produtos de calidade e da horta de Mondoñedo. Vai comprar e de paso quedas comer, que teñen servizo de pulpería e ata 23 bares e restaurantes de boa cociña para xantar e tapear.
Cando e donde?
Os xoves, pola mañá, mercado nas prazas do Concello e da Catedral. Pulpería na praza do Seminario. E para comer e tomar un viño, aposta pola hostelería Min Indoniense, nunca falla.
Prova estes tomates.
Saben como os de antes.
Como sempre, da horta de Mondoñedo, a mellor terra de Galicia.
Vamos allá, vamos a hablar de este asunto que te comentaba, cultural y además relacionado con la integración, teatro y diversidad funcional. Nos pone al día Baruc Domínguez.
Seguimos aquí en COPE de la Costa, falamos de previsións de actividades culturais para este mes de novembro e tamén para o mes de decembro, e que o Concello de Viveiro organiza a partir de finais deste mes a terceira edición de Superarte, a mostra de teatro feita por persoas con diversidade funcional. Neste caso, neste ano, o certame está adicado ao trastorno do espectro autista. Para falar conosco, temos a concelleira de Cultura do Concello de Viveiro, Lara Fernández Noriega. Lara, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, en primeiro lugar, que previsión temos, aínda que estemos pois a uns días, aínda algunha semana de que comece pois este festival, esta mostra de teatro, pois como está pois a edición deste ano, por así dicilo?
Pues a verdade é que pues comenzamos con moltísima ilusión, xa que pola pandemia o ano pasado non pudemos levar a cabo o certame, que é un certame que para nós pues é unha cita moi esperada. E a verdade é que pues con moitos proxectos en camiño, moitos que xa se van a facer ao longo pues da edición, e outros proxectos que arrancan coa edición, pero que van a perdurar durante todo o ano. Eso é o que máis ilusión nos fai, non? Abrir unha porta a inclusión e que perdure o traballo durante todo o ano. Non só que sexa pois ese día concreto do certame, sino que o traballo pois se vexa ao longo dos 365 días do ano.
Nesta idea, que podemos decir aos ointes do que é o programa Viveiro Inclúe?
Viveiro Inclúe é un programa no que pretendemos, dende o equipo de goberno, facer de Viveiro pois unha vila máis inclusiva para todas e todas as persoas que viven nel, ¿no? Entonces entendemos que as persoas que teñen algún tipo de diversidade funcional teñen todo o dereito a vivir pois nun pobo donde accesible, donde pois se vaya traballando para que esta accesibilidade sexa real en un proxecto, ¿no? Entonces é un proxecto que queremos traballar, como xa ben dicen, ao longo de todo o ano. Non só empezou con Superarte, pero Superarte abriu esa porta. Pois o que pretendemos é ir traballando para que Viveiro pois sexa un lugar accesible para todos, o que sexa real, un proxecto que leve a cabo pois actividades e accións que perduren para sempre.
No teu caso, como concelleira, tamén como actriz, como é este traballo pois para preparar unha obra de teatro, para preparar unha actuación con estes rapaces que teñen diversidade funcional?
Pois mira, eu traballo eu teño dous grupos de teatro en Aspaname, traballo con persoas con diversidade funcional. Pois a verdade é que son capaces de todo. Moitas veces os que lle poñemos as trabas somos nós porque pensamos que están limitados. Eles son capaces de facer o que se propoñan porque teñen unha forza de vontade increíble, estánse, como ben dice a palabra superarte, superándose cada día, ou viven as cousas con moitísima ilusión, e son moi disciplinados. Entonces, para eles o traballo é moi metódico, pero unha vez que entran na dinámica, son moitísimo máis disciplinados que moitos de nós. Entonces, a verdade é que o que se pode conseguir é maravilloso se lles dan as posibilidades.
Para mostra, pois, o pregoeiro, o padriño desta edición, que é Santiago Fernández Pérez, un rapaz de 15 anos con TEA, con este trastorno do espectro autista, que será o protagonista desa sesión inaugural do 28 de novembro no Teatro Pastor Díaz, ás 6:30 PM. Que podemos decir dese primeiro punto de contacto, pois, que teremos co festival deste ano?
Pois o que pretendemos con isto é que as persoas que sufren calquer tipo de diversidade funcional teñan voz propia, non falar nos por eles, e que sexan eles os que nos digan en primeira persoa o que para eles, pois, convivir nunha sociedade que non está preparada para recibilos. Entonces, el será o que poña esa voz propia a este acto inaugural que se adica, pois, a persoas que, como él, nacen con un trastorno de espectro autista, que son capaces, pois, eso, de subirse a un escenario e expresar en primeira persoa o que esta situación, ¿no? O que pretendemos é que eles teñan a súa voz propia. Por eso facemos este acto inaugural a través, pois, desta figura do padriño, ¿no?
Xa falando a título de programación, a partir desa inauguración do 28 de novembro, pois, como vai ser o resto de actos, o resto de actividades que chegarán ata o 3 de decembro neste Superarte?
Pois comenzamos con ese acto inaugural, despois haberá unha obra de teatro dunha compañía profesional que a temática é, pois, o TEA. Pasaremos por sensibilización nos centros educativos tanto de primaria como de secundaria, pois coa asociación BATA, que é unha asociación de Vila García que traballa con persoas que teñen trastorno de espectro autista. Tamén teremos unha acción que a nosa novidade, pois, unha acción conxunta cos comercios e a hostelería de Viveiro, que non poido contar moito máis porque, bueno, cando presentemos o programa punto por punto, pois falaremos desta acción conxunta, pero que pretendemos é tocar todos os puntos, tecer redes para que, pois, este Superarte non sexa só un acto puntual, sino, como decía, que sexa pois un evento que perdure ao longo de todo o ano e que sexan moitos os organismos e as entidades que participen e que faigan de Viveiro un lugar máis inclusivo.
Xa por último, falábamos na nosa anterior entrevista da importancia de que a cultura, as actividades que fagan as diferentes entidades que temos no concello, pois que tamén se reflexen, pois que teñan a súa parte na sociedade. Neste caso, pois xa é evidente, polo que falamos durante toda a entrevista, e supoño que facer un chamamento tamén a toda a xente de Viveiro e de toda a comarca, porque, por exemplo, Aspaname, pois é unha asociación que traballa, pois, aí en Viveiro, pero que en realidade, pois, é unha función importante que fai a nivel de Mariña, pois supoño que chamar a toda a xente que participe, xa non solamente activamente, pois, como espectadora, etcétera, etcétera, senón, como decías tamén, pois, con esta sensibilización, cara, estas persoas que están na nosa sociedade e que realmente é moi importante, pois, facer este traballo de visibilización, comunicación e tamén de integración dentro do que somos nós como cidade, como vila e como comarca, non?
Por suposto, é que eu sempre digo que a diversidade funcional non sempre naces con ela, tamén hai a diversidade funcional adquirida. Entonces, temos que ser sensibles porque nunca sabemos cando nos pode tocar, ¿no? Entonces, temos que loitar entre todos porque o mundo sexa un mundo accesible para todos, non só para, pues, para as persoas que temos a sorte de nacer con todas as capacidades. Temos que romper barreiras, barreiras arquitectónicas, pero tamén barreiras persoais, ¿no? De que a diversidade funcional é algo natural que está na sociedade e que temos que loitar entre todos porque é un dereito de todos os cidadáns vivir con todas as liberdades.
Pues desde logo que sí, Lara Fernández Noriega, concelleira de Cultura do Concello de Viveiro, graciñas por atendernos aquí na COPE, graciñas por o traballo que facedes, pois tanto a nivel de concello como que nos contabas con eses grupos de rapaces cos que traballas habitualmente, e seguiremos falando en mindeiras ocasións. Moitísimas gracias.
Gracias a vos, un saludo.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Aquí seguimos, a falta de 4 minutos para la 1 del mediodía en Costa Viva. Ya que estábamos hablando del teatro en Viveiro, te hablamos de otro asunto relacionado con Viveiro y que tiene mucho que ver con Viveiro, la Semana Santa. A ver si este año que viene es el año y por fin se puede recuperar, ¿verdad?, con todo su esplendor. El caso es que, entre tanto, se va calentando el terreno. El Ayuntamiento de Viveiro ha colocado hace unos días unas placas, dos placas, que reconocen el municipio como adherido a la Red Europea de Celebraciones de la Semana Santa y Pascua. Una está en la Oficina de Turismo y la otra en los claustros de San Francisco. Vamos, los sitios donde se deriva sí o sí cuando se va a Viveiro. Uno acaba yendo a cualquiera de estos dos sitios, es evidente. Y además en los claustros de San Francisco te recuerdo que está la exposición permanente de la Semana Santa. Además, la red ha puesto en marcha esta misma semana también una iniciativa que se llama A Peza Destacada do Trimestre, o la pieza destacada del trimestre, que nace con el objetivo de dar a conocer las piezas más representativas que albergan los museos de la Semana Santa dentro de esa red europea. Y en el caso de Viveiro, desde hoy se coloca en la exposición permanente el atril con la pieza destacada del trimestre. En este caso, ¿cuál es? Es desde la Junta de Cofradías que han elegido la imagen de leche homo de los franceses, el Cristo de los franceses, destacadísima, ¿verdad?, del siglo XV, que pertenece a la venerable Orden Tercera. Ya sabemos que es la imagen que sale en la procesión del Lecheomo del Domingo de Ramos y le conoce todo el mundo como el Lecheomo dos franceses, porque según la leyenda salvó a Viveiro del asalto del ejército napoleónico en 1809. Bueno, pues ahí tenemos un par de placas y además la imagen de la pieza destacada que es el Lecheomo de los franceses en Viveiro. Y ya que estamos dentro de lo que es el asunto cultural, te hablamos del concierto de Santa Cilla, que va a tener lugar ya este próximo sábado, día 20 de noviembre, en Ribadeo. Como siempre, de la Banda Municipal de Música, 8:30 de la tarde y en el Auditorio Municipal Hernán Naval. Van a actuar 3 solistas y la banda va a tocar por primera vez 8 piezas. Esto nos lo cuenta el director, que es David Ballester.
Después de un breve descanso, después de las festas patronales, la Banda Municipal de Música de Ribadeo retoma su actividad. Como no podía ser menos, retoma el concierto de Santa Cilla, patrona dos músicos. Este sábado 20 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Auditorio Hernán Naval, terá lugar ese concerto. Como solemos facer neste concerto de Santa Cilla, pois sempre nos gusta que algún dos nosos músicos pase por esa experiencia de tocar de solista. En este caso vamos ter 3 solistas: un pianista, vai ser un alumno da Escola de Música e Danza de Ribadeo, Andrés Manuel Bermúdez García, e logo xa unha flautista da nosa banda, Carmen Cortés Moreda, e un trompetista tamén, Ángel Muiña López. Tocarán 3 pezas de solistas, como ben digo, acompañados pola banda. E logo que o repertorio resaltar que de todas as pezas que imos tocar, solo unha delas foi tocada xa pola banda. O resto, as oito pezas máis que vamos tocar, son tocadas por primeira vez pola nosa banda. O repertorio tamén, como facemos neste concerto os últimos anos, sempre facemos un pouco temático. Un ano fixemos pasodobles, outro dedicado a algunha arreglista, bueno. Pois este ano o que imos facer é un pouco salirnos desa casilla e ir un pouco máis, digamos, a música clásica. Vamos a interpretar pezas de Beethoven, de Puccini, de Stravinsky, que son pois, pezas, algunhas de sinfonías, outras de óperas, ballet, son arranxos feitos para a banda. Entonces nada, esperar que a xente acuda o sábado 20 de novembro ás 8:30 da tarde ao Auditorio Carnaval. Recordar que fai falta uso de mascarilla, distancia social nestes tipos de eventos e que a entrada será de balde ata completar o aforo, así que nada, invitamos a toda a xente que o sábado este por Ribadeo a que se chegue ao Auditorio Hernán Naval.
Pues que bien, vuelve a actuar la banda de música por Santa Cilla, que es su día, y además en el Auditorio Municipal, un poquito de normalidad también, ¿eh? Poco a poco. 20 minutos pasan de la una del mediodía, esto es Costa Viva, acercándonos a los 17 grados de temperatura en Ribadeo en estos momentos, de cielo despejado y luciendo el sol. Meteogalicia nos habla de nubes, ¿eh? Durante toda la tarde, la noche y todo el día de mañana, aunque tenemos un momento un poquito más abierto ahora en la localidad de Ribadeo, que esto depende también mucho en nuestra comarca Sancha y Larga, y cambia mucho la meteorología de una esquina a otra. Así que así están las cosas. Tenemos buena temperatura y sol. No sabemos cuánto va a durar. Meteo Galicia habla de nubes por la tarde, por la noche y mañana también más nubes, con alguna precipitación débil, tipo orvallo mañana por la mañana, y vientos débiles y variables. En cuanto a la niebla, sigue ahí en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco. Hay que circular con un poquito más de precaución. Está un poquito como de ida y vuelta. Ahora viene, ahora se va, pero por ahora no hay ningún corte circulatorio. Simplemente de cuando en cuando molesta, que es lo suyo. Hoy estamos hablando, y mucho, como no, de esa huelga que tendrá lugar mañana. Vamos a ver qué tipo de trascendencia tiene, y luego de otros problemas que nos vienen acompañando desde hace casi 2 años, como la situación de Alcoa en San Ciprián. En estos momentos, desde el Partido Popular se reúnen con los responsables del comité de empresa. Bueno, van a mantener una reunión en la cual pues hablarán de esos temas que a todos les preocupan y que han reivindicado tantas veces. Por ejemplo, pues sí, claro, lo de intervención de la SEPI, sí o no. Hemos querido hablar de este asunto también con una de las personas que está en esa reunión representado, y enseguida ofrecemos un extracto de la conversación que hemos mantenido con él. Se trata del coordinador de Industria y Energía del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal. En este momento están justo en esa reunión, pero enseguida te ofrecemos ese extracto de lo que ha dicho. Pero antes vamos a escuchar al presidente del Comité de Empresa valorando lo que ocurría ayer, la reunión entre Feijóo y Maroto. Una reunión de buenas palabras, pero que a los responsables del comité de empresa les dejó fríos. José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa, que la ministra de Industria no hizo referencia a una posible intervención pública de la factoría para facilitar su venta, que no abrió la boca en relación con este tema, y eso a su juicio es esperpéntico. Vamos a escuchar a continuación las palabras del presidente del comité de Alcoa.
Esperpéntico porque a un problema que hay con una empresa que es un pilar fundamental en Galicia y de una provincia de Galicia, no se consigue solución ninguna, y la ministra acepta lo que quiere hacer Alcoa con la Mariña Lucense, y es algo que un presidente de Asunta y una ministra deberían de reflexionar sobre lo que han hecho ayer y lo que van a hacer a partir de ahora, que por lo que dejaron entrever es poco o muy poco.
Para él se habla poco, muy poco, de una verdadera solución para superar la actual situación. De esto están hablando hoy con representantes del PP. No sabemos en buena o mala sintonía. En principio, pues nos ha llegado alguna fotografía del evento, obviamente sentados todos alrededor de una mesa. Desde el Partido Popular estaba el secretario general del PP en el Congreso, que al mismo tiempo es el portavoz de Industria, coordinador de Industria, de Energía, del Grupo Popular. Y le hemos trasladado alguna que otra preguntita. Se llama Guillermo Mariscal. Y esto es lo que nos contaba. Al principio le preguntábamos qué venían a contar, a trasladar a los responsables del comité en sentido Alcoa, qué bueno les podían decir. Vaya, nos contestaba así.
Bueno, nosotros venimos a reflejar el interés y compromiso que el Grupo Parlamentario Popular
los diputados gallegos, y en este caso como secretario general del grupo, tenemos hacia la industria española. Me parece que es importante que nos demos cuenta de que no estamos hablando de un problema que se circunscriba a Lugo o a Galicia, sino es un problema de España. Nosotros necesitamos nuestro país una industria potente para ese proceso necesario de descarbonización, de transición energética. Sin aluminio, sin acero, sin cemento, todo esto es imposible porque tendríamos que importar todos esos materiales y encareceríamos aún más la factura eléctrica e industrial de nuestro país. Por tanto, el objetivo prioritario es la continuidad de los emplazamientos industriales en España. Para ello, conocemos perfectamente cuáles son las dificultades que estas industrias tienen, fundamentalmente ligadas a la inestabilidad legislativa laboral, por ejemplo, y fundamentalmente el precio de la energía eléctrica, motivo por el cual le vamos a presentar las propuestas que llevamos en presupuesto general del Estado, por una parte, para reducir la factura eléctrica, y por otra, para el establecimiento de ayudas concretas dirigidas directamente a esta industria electrointensiva, esta que industria que, como ustedes bien saben, gasta mucha energía. Hay unas ayudas concretas derivadas de las subastas de CO2 que se pueden destinar, porque así lo permite la Unión Europea, a rebajar el coste de la energía eléctrica, que, como ustedes bien saben, supone pues más del 50% de los costes de este tipo de industria.
Y en cuanto a esas novedades o esas soluciones que había propuesto también Maroto justo en la reunión o después de una reunión que mantuvo con Feijóo, hablando del aumento del bono social, de ayudas de CO2, de activar el fondo de reserva, ¿cómo lo ven?
Creo que no se concretan. Pensemos que es en 2018 cuando, gracias a la abstención del PP, se aprueba el Estatuto para la Industria Intensiva, y estamos en 2021, los problemas no se han solucionado, es más, se están dificultando cada día más. Creo que, desgraciadamente, nos encontramos entre palabras huecas, no hay soluciones. El propio presidente Feijóo ayer manifestó el apoyo a que sea la SEPI, el organismo que depende del Ministerio de Hacienda, el que colabore o coadyuve al cambio de propietario de la fábrica, ¿no? También estamos ayudando en esa dirección, es decir, nosotros creemos que hay capacidad financiera suficiente y apoyo, si hay apoyo político también, para que la fábrica, pues si fuera necesario, cambiase de propietario. Fíjese que la SEPI tiene un fondo de más de 10.000 millones de euros para el rescate y apoyo a compañías que han sufrido especialmente la crisis del COVID y apenas han sido capaces de desarrollar 1.000 millones de esos 10.000, ¿no? Creo que se junta la falta de gestión y un desconocimiento y una poca querencia, digamos, por la industria como motor en nuestro país económico. Y eso se traslada, pues es lo que ha planteado usted antes, ¿no? A propuestas vacías que al final pues no llegan a la industria gallega y a la industria española. Así que las ideas están bien, pero las ideas deben materializarse, porque de lo contrario lo que generan son frustración y deterioro de la imagen de nuestro país y de la confianza que debemos tener. Alcoa es una empresa multinacional. Las empresas multinacionales necesitan un país que garantice una estabilidad regulatoria, certidumbre, y no estos vaivenes permanentes a lo que este gobierno nos está sometiendo.
Uh-huh. Es decir, bueno, el asunto de la SEPI está ahí, parece que se quedó perdido porque nunca terminó de salir adelante, pero en estos últimos meses, por ejemplo, desde la SEPI decidían intervenir o ayudar a Duro Felguera, sí, por ejemplo, en Asturias, sí, o también a esa compañía aérea de la que tanto hablamos siempre. ¿Por qué no Alcoa? No sé si en el Congreso se habla de esto y existe algún razonamiento que aquí se nos escape.
Es realmente alucinante, ¿no? Es decir, hay un fondo SEPI de 10.000 millones y, como le he dicho, apenas han destinado 1.000 millones a unas cuantas compañías y ese proceso está paralizado. Desconocemos las razones y preguntamos en vía por vía parlamentaria continuamente acerca de lo que está ocurriendo. Fíjese que lo que está pasando con las ayudas directas, había 7.000 millones para dirigirlo a la recuperación y ayudas a pequeñas y medianas empresas de nuestro país, ese dinero sigue sin llegar para ayudar a aquellos que debido a la pandemia tienen sus negocios sin ingresos, ¿no? O sea, yo creo que ya no es un problema solamente de capacidad económica, sino que nos encontramos ante un problema de capacidad de gestión de ese dinero público para que llegue a quien debe tenerlo, que son aquellos que son los que impulsan el crecimiento económico y el empleo. O sea, yo creo que no hay razones ocultas, sino desgraciadamente una razón mucho más obvia, que es la incapacidad de gestionar el dinero público y el comprender la necesidad de impulsar con ese dinero público el mantenimiento del empleo y la industria en nuestro país.
Pues muchísimas gracias. Una última pregunta, ya que usted está ahí en el Congreso y vive de cerca, supongo, pues que todos estos momentos en que sale este tema y se pone encima de la mesa, ¿cómo respira ahí el gobierno? Quiero decir, ¿entienden este conflicto? ¿Saben lo que ocurre y la importancia o pasa desapercibido? Porque aquí lo vemos más desde un punto de vista egocéntrico. No sé cómo lo ven allí.
Bueno, nosotros los diputados del PP, debido a la presión y al permanente impulso de los diputados gallegos, especialmente de Jaime Olano y Joaquín García Díaz, ¿no?, que son 10 que son diputados de la provincia, lo tenemos encima de la mesa todo el tiempo. Fíjese que ha sido uno de los vectores principales en la campaña de Feijóo para ser renovado como presidente autonómico. O sea que en nuestra bancada es un tema recurrente, no así en el gobierno. Yo creo que, desgraciadamente, la excesiva ideologización de las tecnologías, la ideologización de la energía y ese posicionamiento cuasi antiindustrial que está mostrando el gobierno Sánchez está impregnando a toda la bancada de la izquierda. Y es un error. Es un error porque, fíjese que Yolanda Díaz, que actualmente es vicepresidenta del gobierno y fue en su momento compañera mía en la Comisión de Industria, cuando estaban en la oposición, ¿se acuerda usted que se manifestaban encabezando las pancartas pidiendo el control de la industria? Oye, no se les escucha. Creo que hay una falta de confianza hacia la industria española, que demuestra una falta de confianza hacia los españoles y una falta de confianza hacia la capacidad que tenemos los españoles de salir solos de la crisis. Yo creo que un país que apuesta por la industria es un país que apuesta por la innovación, por los jóvenes, por la innovación, por la atracción de capital exterior. Es un país con futuro. Y yo, lamentablemente, en este gobierno, esta coalición de izquierdas, no veo ese espíritu. Pero bueno, nosotros, nuestra obligación como parte de la oposición es impulsar medidas, ideas, enmiendas a los presupuestos, visitas de este tipo y continuar poniendo la industria en el lugar que debe en la economía española, que es el principal, sin lugar a dudas.
Pues Guillermo Mariscal, coordinador de Industria y Energía del Grupo Popular en el Congreso, gracias y a ver si tenemos suerte, muy amable.
Gracias, Julián Pablo, gracias.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Bien, esto es lo que nos decía el coordinador de Energía e Industria en el Congreso del PP, Guillermo Mariscal. Están reunidos en este momento con el Comité de Empresa. Cuando trascienda algo, pues ya se lo vamos trasladando, como vamos haciendo de forma habitual. Este es uno de los frentes que tenemos en crisis, digamos, ¿no?, de los que arden, pero tenemos muchos otros que arden. Nos olvidamos, por supuesto, de Vestas. Y además tenemos problemas con el precio de la leche. Los ganaderos lo están pasando muy mal. Y luego, al margen, con el problema añadido del lobo en la Mariña, ya sabes, el lobo está en todas partes, pero lo que es en la parte del noroeste de la península ibérica es un problema más acuciante, como ya se ha puesto en manifiesto y como ya se ha solicitado, recurrieron, ya sabes, a esa protección absoluta del lobo varias comunidades, entre ellas la gallega. Pero además de esto, pues están acostumbrados a que constantemente les suban los costes de producción, les bajen lo que es la rentabilidad, el precio de la leche, que está por los suelos, y se han manifestado en esta jornada de hoy, otra de tantas manifestaciones que se vienen celebrando del sector lácteo. Han sido decenas de ganaderos que han cortado la Nacional Sexta con una barricada, ruedas y pacas de hierba seca ante la fábrica de Larsas. Reclaman una subida urgente del precio de la leche que permita que cubra esos costes de producción que tienen. Una de esas personas que estaba también allí en la manifestación, que se derriba de hoy, se llama Alejandro y tiene su ganadería en la costa, aquí en la Mariña, es a quien escuchamos ahora. Alejandro.
Está subiendo los costes de producción, está subiendo como a cualquier ciudadano, a luz, o gasoil, todo, a mayores os concentrados, todo, o leite está como fai 30 anos. Non dan as contas, xa levamos 30 anos sin dar as contas, pero fomos aguantando, pero ahora a subir todo como está subindo, pues como comprenderás, non daban antes, ahora nada.
Pues sí, claro, cada vez da menos y la vida es cada vez más cara, los costes mayores y ellos están viendo como no ven futuro. Bueno, o sea, es que muchos de ellos están planteando directamente abandonar ese camino que escogieron en la vida o esa forma de vida en la que llevan bastante tiempo. Hoy, concentración de ganaderos cortando la Nacional Sexta en Lugo, en Outeiro de Rei, a la altura de Outeiro de Rei. Este es uno de esos otros temas y otros frentes abiertos. Y luego tenemos muchos otros que justificarían esa crisis que se está viviendo y esa solicitud de un futuro industrial para la Mariña, que es el lema de la manifestación y huelga general, prevista para mañana en nuestra comarca. Ese lo acometemos ahora, después de este alto en el camino.
Este sábado y domingo 20 y 21 de noviembre, no te pierdas las jornadas gastronómicas de La Faba en Vegadeo. Acércate y disfruta de un producto de temporada y muy nuestro en los distintos menús y tapas que los establecimientos participantes han preparado. Jornadas gastronómicas de La Faba este fin de semana en Vegadeo. No te las pierdas. Asociación de Comerciantes de Vegadeo. De Juan Chisburger Ribadeo queremos agradecer la fantástica acogida que hemos tenido en esta bella comarca. Y qué mejor forma de hacerlo que completando nuestra carta a un precio especial. Durante un mes, de lunes a jueves y viernes a mediodía, excepto festivos, te presentamos la Galega Daches a 9,90 euros, con guarnición de patatas o ensalada incluida, en restaurante o para recoger llamando al 982 1298 80. Recuerda que en invierno cerramos el mediodía de lunes y martes. Juan Cheeseburger, no guts, no glory.
Gran cena baile en el Mirador de Santa Cruz en Ribadeo, sábado 20 de noviembre. ¿Te la vas a perder? No, ¿verdad? Sopa de pescado y marisco, rollo de bonito, solomillo ibérico a la parrilla, tarta helada, café Rioja y albariño cosechero, precio por persona 22 euros. Y luego, a bailar con la actuación del solista Jorge Latino. Llama y haz tu reserva al 637-982-802. Sábado 20 de noviembre, gran cena baile en Mirador de Santa Cruz en Ribadeo. Bailando.
Hablemos de esa huelga y de cómo se palpa o cómo se ve en la zona. Por ejemplo, desde las asociaciones de comercio, en general apoyan la huelga, hacen un llamamiento a secundarla, pero con la libertad de cada establecimiento para que haga lo que pueda, porque bastante complicado está el asunto. Un ejemplo, pues la Asociación de Comercio de Burela, que es donde se va a desarrollar todo, es el centro neurálgico de la movilización. Ignacio Andía es el presidente de la ACE.
Las dos cosas van a ser, vamos a abrirnos y vamos a dar libertad. Pues solidarizándonos con los trabajadores, porque entendemos que lo que buscan y lo que defienden es bueno para todos, y después aceptando la realidad de cada uno de nuestros asociados. La mayoría pues cerrará toda la jornada y otros pues tendrán que adaptar su realidad a cerrar o no. No podemos imponer, tenemos que ayudar y entender a todos.
Él insiste en eso, libertad, y además piensa que en principio no va a haber piquetes, que es otro asunto que también preocupa en muchos casos, pues a lo mejor a los establecimientos, hogares y demás, si habrá piquetes o no, y en qué sentido esos piquetes.
No tenemos horario, no hemos impuesto nada, porque ya te digo, esto es una cuestión de la realidad de cada uno. Entonces, ¿recomendamos participar y solidarizarnos? Sí. Después, cada uno tiene su realidad y hay que respetarla. No entiendo que no va a haber piquetes. Esto es una cuestión de educación y de colaboración, sin más. No creo que haya ningún problema.
Es lo que opina el presidente de la Asociación de Comercio sobre los piquetes. Le hemos preguntado también, este era el de la Asociación de Comercio de Burela, donde se va a desarrollar, ya sabes, prácticamente todo. Le hemos preguntado también al gerente de ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo, a ver cómo se mueve aquí la cosa. La preocupación por los piquetes, sí, alguna hay, pero en principio todos piensan que no va a ser problemático.
Es cierto que sí, en algún caso se nos ha transmitido esta preocupación, pero bueno, nosotros confiamos que esto no vaya a suceder. Como digo, como colectivos, tanto ACISA como el resto de asociaciones, estamos trasladando nuestro apoyo a las reivindicaciones, y que la gran mayoría de negocios vaya a cerrar una gran parte de su horario, pues creo que es suficiente como para que no los haya. Hay que tener en cuenta que el comercio y la hostelería también ha pasado muy malos momentos, y un día entero de cierre puede suponer mucho para ellos. Y detrás de una decisión, como decíamos en el comunicado de ayer, de no cerrar todo el día o cerrar todo el día, pues habrá muchos variantes, que a lo mejor la caja de un día puede suponerle a un negocio mucho dinero. Entonces, bueno, ya digo, por eso digo que no debemos de juzgar a la ligera las decisiones que tomen quien no quiere cerrar o quien sí quiere cerrar. En principio, nosotros en ese sentido estamos tranquilos, esperamos que no vaya a suceder ningún tipo de incidente, estamos casi seguros de ello, y por lo tanto, pues bueno, transmitirle también la tranquilidad a las empresas de Ribadeo.
Y sobre el apoyo a la huelga y qué seguimiento calculan que tendrá, también nos habla Jesús Pérez.
Efectivamente, nosotros desde ACISA lo que hacemos es apoyar la huelga, por supuesto, apoyar sus reivindicaciones, secundar la huelga nosotros como asociación, pero dar libertad a cada establecimiento para que tomen las decisiones que crean convenientes. Evidentemente, la casuística es muy diferente según los sectores y según los negocios, entonces evidentemente entendemos que cada establecimiento pues deba de tomar sus propias decisiones. Aún así es cierto que en las consultas que hemos hecho estos días, pues vamos, podría decir que el 100% apoyan las reivindicaciones de esta huelga, apoyan la necesidad de que se hagan más inversiones en la comarca, que se ponga solución a los problemas industriales, pero en torno a un 75%, en el día de hoy ya subió quizás, podríamos decir, a un 80% de los negocios, al menos asociados, cerrarán mañana durante toda la mañana, en lo que sería pues en el turno de mañanas, en lo que les dure el horario habitual de mañanas. El resto, pues evidentemente, bien sea porque son negocios de alimentación o negocios que por las circunstancias de producción no pueden cerrar, pues van a seguir abiertos, y creo que además debemos de respetar que quien no considere que deba cerrar o que tenga que cerrar, pues respetar.
Pues ahí está, por lo tanto, el respeto, que es lo que ellos promulgan. ¿Y qué opinan desde Ribadeo, en concreto desde el Ayuntamiento de Ribadeo? En este caso nos lo transmite la concejal de Obras y Servicios Sociales, Mónica Freire.
O Concello de Ribadeo apoia a folga xeral convocada para este mércores, 17 de novembro, unha folga convocada na comarca da Mariña para a defensa do futuro da nosa comarca. Sabemos que a situación que vive a nosa comarca desde fai xa un tempo é moi moi delicada debido á incertidume que temos polos anuncios tanto de Alcoa como de Vestas de peches que van a afectar tanto directa como indirectamente a moita da nosa veciñanza, non? Sabemos que a movilización social é necesaria para garantir o compromiso necesario que os gobernos atendan as demandas da nosa comarca.
Son las palabras de Mónica Freire como portavoz del Ayuntamiento de Ribadeo sobre la huelga de mañana. ¿Y en la enseñanza qué? Pues desde la enseñanza, desde Cigansino, lamentan los servicios máximos, no mínimos, de la Xunta de Galicia. Escuchamos a Dores Fernández Abel.
Móstrase que é verdade. Xa non é a primeira vez que pasa isto. A CIGA ten recurrido eses servizos mínimos e temos gañado reiteradamente de que son servizos mínimos abusivos. Estáse conculcando o dereito á folga. Mas, aínda así, a Xunta volta a facelo, co cal volta a conculcarse o dereito das persoas a acudir á folga. E isto, ademais, déxanos na indefensión, porque, aínda que despois se demostre que son abusivos e que está conculcando o dereito á folga, pois é igual, porque a folga xa pasou.
Pues ahí quedan también las palabras desde Cigansino sobre la repercusión que puede tener en la educación. Afirma que está bastante concienciado tanto el profesorado como el alumnado más mayor. Seguiremos hablando de huelga, por supuesto, y también viendo cómo se va calentando el terreno y cómo puede funcionar. Ahora un alto en el camino y cambiamos de asunto, y también nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Foz para hablar de otros temas importantes en el día a día.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Pues Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Nos acercamos ahora hasta el municipio de Foz a hablar con el portavoz del Partido Popular, con Javier Castiñeira. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, muy boa tarde, Juana.
Temos un asunto bo positivo e que, ademais, supoño que pode repercutir moito en visitas e riqueza cultural, ¿no? É que a Xunta está levando adiante unha limpeza e unha sondaxe arqueolóxica no Castro das Engrobias, bueno, que todo o mundo coñece como Castro de Quelle.
Pois a verdade é que sí, moi satisfeito, bueno, como partido, evidentemente, pero incluso de forma personal, non recordo aquel momento no ano 2013 cando me chamou Mariña Patrimonio que se estaba retirando madeira dese castro, que era un castro particular, e que, bueno, que debíamos velar polo mantemento, polo menos das estruturas e demais. Bueno, pois a partir dese momento foi visitalo e velo e dicir, isto ten un potencial enorme. E, bueno, pois decidimos compralo naquel momento cos fondos do Plan Único no ano 2017, o primeiro Plan Único que se fixera, e bueno, a partir de aí, pues, a nosa idea, pues, era poñelo en valor. A verdade é que, bueno, pois pasamos á oposición e o ben certo é que, bueno, pois na oposición queremos seguir facendo o mesmo traballo porque creemos no potencial dese castro e así, pois, levamos unha moción en outubro do ano 19 precisamente, pois, para poñelo en valor e xa máis concretamente, non, pedindo cousas. Neste caso, pois, pedíamos á Xunta de Galicia que fixese unhas sondaxes para ver o que hai para poñelo en valor. Estánse facendo a día de hoxe, o cal, pois, bueno, pois, nos satisface, non, que ese traballo dera resultado. Os traballos son prácticamente 7.000 euros que custea a Xunta de Galicia dentro do plan Catedrais de Galicia, que lle corresponde a San Martiño, pois, ao redor de 450.000 euros no período 21-27, bueno, pois, incluso este traballo, e creemos que debe seguir, non, este traballo. Nesa mesma moción solicitábamos precisamente ao Concello que usase tamén os planes únicos sucesivos do ano 20 e do ano 21 para facer esa senda que sería fundamental para unir a Basílica de San Martiño a este castro, para seguir comprando terreos pola parte de baixo para facer un aparcamiento, para rematar a compra dos terreos que quedan, non, dos bancales do propio castro. Está moi cerquiña, a 500 metros, pero de momento, pois, o Concello non fixou absolutamente nada, non usou fondos do plan único para todo isto, e entendemos, pois, bueno, que é o momento, non? E o Concello non debe quedarse atrás, nin o Concello, nin as diputacións. Outros concellos, pois, están pedindo, e agora na Diputación, fondos extraordinarios para diferentes actuacións. Entendemos que esta sería unha moi moi positiva, esa senda que uniría, pois, un conxunto histórico fabuloso, pois, que está todo moi cerquiña, a Basílica de San Martiño e o Castro de Leño, non, pois, parte da historia de San Martiño e de Foz, eu creo que de toda a Mariña, non, pois, ese orixe castrexo que levaría a posteriori, pois, a crear aí, pois, unha sede episcopal onde temos a basílica, a catedral máis antiga de España, o cal, pois, bueno, pois, ten un valor engadido.
Todo como un conxunto monumental e visitable. Bueno, aí estamos. E despois falemos de outros temas que viñen vostedes, además de solicitar tamén no pleno da corporación e demás. Un deles ten que ver co adecentamento das aceras, ¿no? Parece que hai moita maleza, están pouco acondicionadas neste momento, non é doado camiñar por elas no Concello de Foz.
Hai moitísimas queixas veciñais, vese moi pouca limpieza nas beiras rúas, hai pouco tuvamos unha ponte, a Ponte de Todos os Santos, e a verdade é que, bueno, pues, o povo daba pena, está mal decilo, pero ervas polos paseos principais, polo paseo da Rapadoira, os Alcorques, o sea, a zona de arredor dos árboles todas cheas de ervas, levamos avisando varios tempos, bueno, as plaquetas todas cheas de ervas, bueno, xa nos imaginamos como vai ser o inverno, e a verdade é que, bueno, está se dando moi mala imaxe, non se ve persoal ningún, pois, facendo mantemento das beiras rúas, e, bueno, xa nada que decir das parroquias. O pasado fin de semana estivemos en Cangas, as queixas en Cangas son enormes, non se rozan, non hai un seguimento como se facía con anterioridade. E, bueno, xa que se dá o día, non, pois tamén quero recordar a labor de Pedro Manín, que para sábado faise un ano do seu aniversario, do seu fallecemento, pero recordar efectivamente o seu grandísimo traballo de cercanía, especialmente nas parroquias, estaba pendiente de todas estas cousas, e a verdade é que non lo recorda moita xente. E, bueno, pues, negativamente, por outro lado, pues, vemos como, pues, non se está a facer ese traballo de seguimento, de verdade, que lamentámoslo moito, non, porque as parroquias demandan, pues, moito máis servicios e moita máis atención que están a ter agora do goberno do Concello, non, de PSOE e de BNG.
En canto a eso da atención e demais por parte do goberno, parece que hai unha serie de veciños que pediron un cambio de contedores. Contenos de que veciño se trata e cal é a situación, cal é o problema neste momento.
Pois quixemos poñerlles voz a estes veciños, xa que ninguén do equipo do goberno lles fai caso. Son 150 firmas que levamos nun rogo ao pleno, e quixemos, pues, facer oficial o propio alcalde, inda que xa sabía do asunto. Son os veciños da calle Noriega Varela bueno, da plaza de Mondoñedo, todo o mundo coñece, porque, bueno, pues, a zona da Ribeira, onde vive moita xente maior, onde vive xente con moi pouca mobilidade, a zona, pues, bella, non, de Foz. é a verdade vella no sentido, lógicamente, de pueblo, non de antigo, non que é pues, a zona da Ribeira, non casas antiguas, e ali pues, vive xente maior. Entón, pues, bueno, pues, queixense de que cambiaron os contenedores de sitio, que teñen que subir ainda máis do que tiñan que fazer, que non o entenden, que se lle dixeron o alcalde que queren que volva para o sitio original, despois pues, ali fixeose un acceso para unha entrada a unha casa, un acceso de vehículos por un paso de cebra, o sea, unha cousa rarísima, os veciños non entenden e pidan que volva a normalidade. Nós o que queremos é que o alcalde, os concelleiros, pois reciban os veciños, sobre todo, pois teñen en conta a súa situación, non? A súa situación que seguramente, pois bueno, a todos chegamos a ese momento, eu entendo que non é o momento pois, de quitarlle comodidades ou facerlle esa vida un pouco máis difícil aos veciños, especialmente pois, en zonas onde residen xente maior.
Moitísimas gracias ao voceiro do Partido Popular no Concello de Foz, Javier Castiñeira, por estar con nós. Moi boa tarde.
Moitas gracias a vos. Unha aperta.
Aquí seguimos, 10 minutos para las 2 del mediodía. Esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Saludos a las personas que se incorporan ahora desde la sintonía de COPE. Estamos contando la información más destacada de esta jornada y también de la venidera, sobre todo de la de mañana, de cara a esa huelga general que está convocada para saber la trascendencia, el apoyo, cuánto se secunda o no, qué problemas hay, piquetes o no piquetes. En principio, la tónica general, tanto desde las asociaciones de comercio como desde los ayuntamientos, es de apoyo, pero manteniendo la libertad de cada uno. Los ayuntamientos deciden, en especial, como han comunicado, el de Viveiro, el de Cervo o también el de Ribadeo, pues han señalado que, o el de Burela, que no se nos olvide que es donde se desarrolla todo, han señalado que se mantienen los servicios mínimos, pero bueno, el resto de los servicios pues se cierran también para solidarizarse con la huelga. Respeto, por lo tanto, a la libertad de cada uno, pero pues parece que habrá seguimiento, al menos según los cálculos sindicales y los cálculos de las asociaciones de comercio, según más o menos cómo se va palpando por ahora el ambiente. Por una parte, en cuanto a la educación, que también es destacado qué seguimiento puede haber o no haber en las aulas, señalan desde Cigansino que se espera un buen seguimiento de la huelga a pesar de los servicios máximos que ha decretado la Xunta de Galicia. Los denominan máximos y no mínimos y piensan que se está vulnerando el derecho a huelga. Escuchamos a Dores Fernández Abel.
Vemos que hay moito profesorado en este momento. Estamos vendo que hay moito profesorado que ten claro que ten que haber unha folga, porque a situación da nosa comarca é moi grave e é unha situación que, aínda que directamente non afecta a todos os sectores, ao final sí nos afecta a todos. Temos que ter claro de que esta non é unha folga por determinadas empresas, sino que é pola situación que temos na Mariña. Por tanto, estamos vendo que sí, que o profesorado está concienciado con respecto a situación. Vemos que tamén o alumnado, sobre todo en secundaria, vai asistir á folga.
Pues esto sobre lo que es la enseñanza. En cuanto a las asociaciones de comercio, pues por ejemplo, desde la de Burela, la CIA de Burela, donde se va a desarrollar todo, destacan que apoyan la huelga, pero que dejan la libertad de cada uno para que decida si abrir o no su establecimiento. Ignacio Díaz, el presidente.
Las dos cosas van a ser, vamos a abrirnos y vamos a dar libertad. Pues solidarizándonos con los trabajadores, porque entendemos que lo que buscan y lo que defienden es bueno para todos, y después aceptando la realidad de cada uno de nuestros asociados. La mayoría pues cerrará toda la jornada y otros pues tendrán que adaptar su realidad a cerrar o no. No podemos imponer, tenemos que ayudar y entender a todos.
Sobre la presencia o no de piquetes, se consideran que no los habrá o que serán informativos exclusivamente y que habrá paz, porque todos somos bastante razonables a día de hoy, más o menos es lo que se entiende también desde las asociaciones de comercio, y también alguna de esas inquietudes se ha manifestado por parte de los hosteleros o de los comerciantes, como nos explica Jesús Pérez de Acisa.
Es cierto que sí, en algún caso se nos ha transmitido esta preocupación, pero bueno, nosotros confiamos que esto no vaya a suceder. Como digo, como colectivos, tanto ACISA como el resto de asociaciones, estamos trasladando nuestro apoyo a las reivindicaciones, y que la gran mayoría de negocios vaya a cerrar una gran parte de su horario, pues creo que es suficiente como para que no los haya.
Por su parte, desde el Centro Comercial Histórico de Viveiro ofrecen, o sobre todo señalan como una de las posibilidades que se pueden llevar a cabo, cerrar hasta las 4 de la tarde para apoyar también esa huelga. Estaremos pendientes de todo cuanto vaya aconteciendo desde los ayuntamientos. Se apoya la huelga, se adhieren de un modo u otro, permitiendo la libertad, dejando los servicios mínimos y llamando a la gente de todos modos a colaborar dentro, insistimos, de su libertad, como dice la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ribadeo, Mónica Freire.
Necesaria para garantir o compromiso necesario que os gobernos atendan as demandas da nosa comarca. Tamén sabemos que a folga é unha decisión voluntaria e persoal, mas desde o equipo de goberno do Concello de Ribadeo animamos a participar na xornada de folga deste mércores 17 de novembro.
5 minutos para las 2 del mediodía. Estás escuchando Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, y estamos hablando de esa huelga a la que estamos llamados mañana, pero además hay otros asuntos que centran el orden del día, asuntos relacionados con la industria o asuntos también relacionados con el mundo de la ganadería, de los cuales te vamos a tratar en este boletín. Pero también te damos cuenta de un accidente laboral que ha tenido lugar lamentablemente esta mañana en Lourenzam. Un operario ha quedado atrapado en la máquina con la que estaba trabajando en la zona de Apena, en San Jorge, en Lourenzam. Se trata de una persona que ha resultado herida. Hasta el lugar acudieron, nada más ser informados por el 112 Galicia, los servicios sanitarios de urgencia, los bomberos de Barreiros, Guardia Civil, y fueron informados también los efectivos de la agrupación de voluntarios de protección civil de la localidad. Una vez en el punto, los bomberos confirmaron la escarceración del herido, que fue tratado por los profesionales sanitarios. Ocurría sobre las 11:30, un trabajador herido en el ayuntamiento de Lourenza quedaba atrapado en una máquina con la que estaba trabajando en el lugar de Apena, en San Xurso. Pequeño alto en el camino.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Este miércoles día 17, pechamos a Mariña.
¡Queremos trabajar!
¡Que no me digas!
Queremos inversiones, queremos infraestructuras, queremos servicios, queremos futuro para Mariña. Acude a manifestación que se irá a las 12 do Hospital de Burela. No faltes, porque a Mariña, sálvase loitando.
¡A Mariña, sálvase loitando!
Pues así están las cosas. No es solo la manifestación de mañana. En este día de hoy también ha habido movilización ganadera que ha cortado la Nacional Sexta a la altura de Outeiro de Rei frente a la fábrica láctea de Larsa por los elevados costes y el bajo precio de la leche. Uno de los ganaderos allí concentrados será Alejandro de Ribadeo.
Está subiendo los costes de producción, está subiendo como a cualquier ciudadano, a luz, o gasoil, todo, a maiores os concentrados, todo, e o leite está como fai 30 anos. Non dan as contas, xa levamos 30 anos sin dar as contas, pero fomos aguantando, pero ahora a subir todo como está subindo, pois como comprenderás, non daban antes, agora nada.
Pues así están las cosas, y en materia de Alcoa en estos momentos se mantienen reunidos responsables del Partido Popular con los del Comité de Empresa para ver si encuentran un punto de apoyo. Otra de tantas reuniones que se vienen celebrando desde hace casi 2 años. Por el momento ya saben que no hay solución. Cambiamos de tornas a falta de 2 minutos para las 2. Te hablamos también de actualidad en Viveiro con Baruch Domínguez.
Hablamos en primer lugar de 2 asuntos culturales. En primer lugar, el Concello Viveirense colocaba hace unos días 2 placas que reconocen el municipio.
municipio como adherido a la red europea de celebraciones de Semana Santa y Pascua. Una está en la oficina de turismo y otra en los claustros de la iglesia de San Francisco. También se puso en marcha la iniciativa Apeza Destacada do Trimestre. En este caso es el Ecceomo de los franceses, una pieza del siglo XV perteneciente a la venerable Orden Tercera. En materia cultural también hablamos de que están en marcha las quintas jornadas de arqueología subacuática. Entre los compromisos adquiridos por la alcaldesa de Viveiro, su apuesta por crear un centro de interpretación de la ría, y la intención es que el ayuntamiento tenga ese astrolabio que se encontraba hace unas semanas en el pecio Viveiro 1. Y también, Viveiro, te hablo de dos previsiones para el jueves. Desde este jueves, el mercado semanal de alimentación vuelve a celebrarse en la Plaza Mayor. Hasta el momento se estaba celebrando en los jardines de Noriega Varela. Y ya por la tarde, en Xunqueira, los vecinos de Valdeflores organizan un acto de homenaje a Amparo Verdeal, la mujer que fallecía en la riada hace ahora 3 años. Colocarán una placa en recuerdo de esta vecina de la localidad.
Y esta mañana se ha desarrollado en Burela la jornada organizada por la OPP de Lugo sobre la obligación de desembarque y valorización. Ha sido inaugurada por la directora de Pesca y Acuicultura y ha señalado que Galicia defiende que a la hora de fijar las posibilidades de pesca se tenga en cuenta la realidad de la flota gallega. Continuará informado en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.